Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas 21 y 22 de la sura La Arrodillada.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
Quienes obran mal creen que les trataremos igual que a quienes creen y obran bien, como si fueran iguales en vida y luego de muertos. ¿Qué mal juzgan? Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra, y para que cada cual sea retribuido según sus méritos. Nadie será tratado injustamente.
En los programas anteriores se habló sobre el destino de los creyentes e infieles en el día de la resurrección. Estas aleyas dicen a los dos grupos, Alguien espera que el Dios justo trate a los bondadosos y las personas malas de una forma igual. ¿Ustedes aceptan que todos en este mundo, que cada persona se comporte de la forma que quiera y después los que sirven a la sociedad deben ser considerados iguales a los que oprimen a las personas? Si uno piensa que la fe y las buenas obras o la infidelidad y el pecado no tienen ningún efecto en la vida humana, esa creencia es incorrecta. Sin duda, la vida y la muerte de un creyente y un incrédulo son diferentes. Los creyentes tienen una tranquilidad especial a la luz de la fe y sus buenas obras, de modo que los duros acontecimientos y las tormentas de la vida dejan menos efectos en su alma. Los creyentes tienen fe en alentar las promesas divinas, ven claro el horizonte futuro y lo esperan, como leemos en la ley 82 de la Sura Los Rebaños. Quienes creen y no revisten su fe de impiedad, esos son los que están en seguridad, los que están dirigidos. Mientras que los incrédulos y las personas corruptas están constantemente preocupados y ansiosos, incluso si están inmersos en bendiciones, el miedo a su declive los aflige constantemente y en cualquier caso ven oscuro el futuro y consideran la muerte como una destrucción verdadera. La luz de la orientación ilumina el corazón del primer grupo y avanza con aliento hacia metas buenas y valiosas. Pero el segundo grupo no tiene un propósito claro para la vida y está sumergido en las olas de la oscuridad. En el momento de la muerte, que es una ventana al mundo eterno, el destino de estos dos grupos es diferente. A las personas fieles y virtuosas se les predice buenas noticias del paraíso al morir, pero a los criminales incrédulos se les dirá que entrarán en las puertas del infierno y permanecerán allí para siempre. En resumen, la situación de estos dos grupos es diferente en todos los aspectos, incluida la vida y la muerte, el purgatorio y la resurrección. Otro punto es que la creación de los cielos y la tierra se basan en la verdad y la justicia. No solo el sistema de la vida humana, sino el sistema de todos los seres se basa en una ley justa. Por tanto, Dios no oprime a nadie y no deja a nadie para que cada uno pueda comportarse como le plazca. Más bien, según el sistema de justicia, castiga y recompensa a los seres humanos.
De estas aleyes aprendemos que, primero, tenemos que evitar las falsas sospechas acerca de Dios y saber que el criterio del castigo y la recompensa de Dios son nuestras obras, no nuestros deseos y sospechas ilógicas. Segundo, tanto la fe y las buenas acciones como la incredulidad y las malas acciones desempeñan un papel directo en la vida, la muerte y el destino de los seres humanos. Tercero, el sistema del mundo se basa en la justicia, por lo tanto, los seres humanos son tratados de acuerdo con una ley justa. Y cuarto, la filosofía de la resurrección es la justicia y la sabiduría divina, para que el propósito de la creación se cumpla y todo el mundo obtenga su derecho.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 23 de la sura La Arrodillada.
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
¿Qué te parece quien ha divinizado su pasión a quien Alá ha extraviado a sabiendas, sellando su oído y su corazón, vendando sus ojos? ¿Quién podrá dirigirle luego a Alá? Es que no os dejaréis amonestar.
Esta ley ya apunta a la raíz de la culpa y el pecado y dice: los pecadores y criminales ponen sus deseos mundanos como el criterio de todo, como si sus pasiones fueran su Dios y les mandaran hacer algunas cosas para disfrutar más. Ellos hacen lo que quieren e incluso usan su intelecto para lograr lo que su corazón desea. Es natural que esas personas, incluso sus ojos y orejas, no conozcan la verdad y solo consideren correcto lo que ven en términos de sus placeres e intereses y piensen que todo lo contrario a ello está mal. Este tipo de actitud lleva al hombre a un lugar donde su conocimiento y conciencia pierden su eficacia. Por lo tanto, las personas ávidas e ignorantes, incluso si son científicas, se engañan y caen.
De esta ley aprendemos que solamente los ídolos de madera y piedra, o la luna y el sol, o algunos animales, no han sido deidades humanas a lo largo de la historia. Son muchas las personas que adoran sus caprichos y deseos y solo buscan los placeres carnales. Segundo, si el fanatismo domina al hombre, la ciencia y la conciencia perderán su eficacia, y el hombre se engañará aunque tenga mucho conocimiento y conciencia, como un médico que conoce los peligros de fumar y fuma al mismo tiempo. Y tercero, las pasiones mundanas son como unas gafas con cristales de colores que no le permiten al hombre ver los hechos como son y tomar la decisión correcta basándose en ellos. Por tanto, con el fanatismo, el hombre se pierde.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 24 y 25 de la sura La Arrodillada.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
Y dicen, no hay más vida que esta nuestra de acá. Morimos y vivimos, y nada sino la acción fatal del tiempo nos hace perecer, pero no tienen ningún conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar. Y cuando se les recitan nuestras aleyas como pruebas claras, lo único que arguyen es: haced volver a nuestros padres si es verdad lo que decís.
La ley anterior habla de la idolatría y su papel en apartar al hombre de la verdad. Estas aleyas aluden a una de las consecuencias de la idolatría y dicen: aquellos que buscan placeres instintivos y solo persiguen deseos carnales niegan al mundo después de la muerte y la resurrección. Dicen: terminamos con la muerte y no nos queda nada para querer volver a vivir y ser responsables de nuestros hechos. Nacimos un día y morimos otro, y no hay otro mundo en el que queramos pensar. No tienen ninguna razón para negar la resurrección y hablan según sus sospechas. Les dicen a los creyentes: si la resurrección de los muertos es justa, resucita a nuestros padres en este mundo para que podamos creer que hay una posibilidad de la resurrección. Esto es mientras que Dios ha mostrado su poder para resucitar a los muertos de varias maneras, incluida la creación del primer hombre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, seguir las pasiones mundanas hace que el hombre niegue la resurrección para perseguir sus deseos carnales con seguridad y sin preocupaciones y continuar el crimen y el pecado. Segundo, los que niegan la resurrección no tienen ninguna razón para negar ese gran día, pero la niegan por sospecha. Y tercero, como los negadores de Dios que decían que debemos ver a Dios para creer, también algunos negadores de la resurrección dicen: debemos ver la resurrección de nuestros padres para creer. Parece que su intelecto está en sus ojos y niegan todo lo que no ven. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de la República Islámica de Irak. Rafa Tola Rahimi Nansilo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio en el que hacemos una aventura por el país persa. Acompáñenos.
En el nombre de Dios y saludos cordiales a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en las ediciones anteriores hemos viajado al territorio de Jorasán Rashavi, en el noreste de Irán, es decir, la cuna de la civilización de Irán y el lugar del nacimiento de los sabios de la historia del país persa. También les hemos dado a conocer diferentes ciudades de esta provincia. En el programa de hoy les presentaremos la ciudad de Kashmar, el territorio de amistad entre la montaña y el desierto. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen. La ciudad de Kashmir, incluida de dos partes centrales y la montaña Kuzorg, ocupa una superficie de unos 3.390 kilómetros cuadrados de la provincia de Jorasán Rashavi. Kashmir limita al norte con las ciudades de Neishabur y Sabzevar, al este con Torbat-Heydariye, al sur con Gombat y Ferdows, al oeste con el desierto de Kabir. La ciudad de Kashmir está a 240 kilómetros de distancia a la ciudad de Mashhad. Kashmir cuenta con dos regiones montañosas, Kuzorg en el norte y las alturas de Faganbayestán en el sur, y con una región desértica y seca en el oeste y en el sur. El clima de Kashmir es seco y semiseco. El clima de la capital de Kashmir es tanto frío como caluroso y seco, y esta variedad se debe por un lado a las alturas y por otro al desierto. Kashmir es una región agrícola y por tiempo era el granero de los cereales de Jorasán. En las tierras de Kashmir se cultivan diferentes productos agrícolas: el trigo, la avena, la remolacha, el algodón, el girasol, el cominó, las uvas, las plantas forrajeras, las hortalizas, diversos cereales y el azafrán. La cría de ganados y aves también se realiza en Kashmir en dos formas tradicionales e industriales, y el pueblo cría la oveja, la cabra, la vaca y el camello. Además, Kashmir cuenta con las artesanías, como los diferentes tejidos de alfombra zilú, que es una clase de alfombra persa, los tejidos de telas, guibé, un tipo de calzado, y las tiendas de seda, que son entre las más importantes artesanías de esta ciudad. Las alfombras tejidas de cashmere son conocidas tanto por la cualidad como por la cantidad y son mayormente de lana y con los diseños propios llamados Lachak y Toranji, Eslimi, Tahte Jamshid y Derahti. Por tanto, gracias a la cualidad, el diseño y el color, es una de las alfombras conocidas en toda la provincia de Khorasan, Rajshahi. Las uvas son entre los productos también de Kashmir, que cuenta con una buena calidad, color y un gusto agradable, de manera que ha encontrado su lugar a nivel nacional e internacional. Aún quedan muchas cosas para describir de esta ciudad. Una de ellas son los monumentos históricos de Kashmir, los mausoleos de los descendientes de los imames, en adelante Imamzadeh. Aportan, además de la belleza y la gloria, un largo antecedente histórico de la ciudad. En Kashmir se encuentran 16 Imamzadeh o mausoleos. El Seyed Morteza, la paz sea con él, y el Seyed Hamze, la paz sea con él, son de los descendientes de la familia del profeta del Islam, que las bendiciones de Dios sean para él y sus descendientes. Entre otros monumentos históricos de Kashmir se enumeran la mezquita de Yamé, el santuario del mártir, el Seyed Hassan Modarres, el castillo de fuego, el minarete o la torre de Ali Abad y también Firuzabad, que se remonta a la época de los Selúcidas. La mezquita de Yamé de Kashmir está en el centro de la ciudad, cuya inscripción indica que ha sido fundada en el año 1213 de la égira lunar, que coincidía con la monarquía de Fateh Shah el Qajar.
El mausoleo de Seyed Hanse ibn Musa ibn Jafar también está entre otros lugares de peregrinación en Kashmir, que está situado en el centro de la ciudad, cuya superficie alcanza 2.000 metros cuadrados, donde incluye una cúpula, los pórticos y los minaretes, y se encuentra en medio de un jardín de frutas con altos árboles. El edificio data de la época de Safavida. El nuevo mausoleo, fundado a 5 kilómetros de distancia al norte de Kashmir, se le atribuye al Seyed Morteza, hermano del imán Sadeh Seyed Hamzeh y el imán Reza. De acuerdo con los documentos históricos, Seyed Morteza fue hecho mártir en el segundo siglo de la Hijra a manos de Omavian y fue enterrado en ese mismo lugar. Hoy día este mausoleo, cuya superficie se extiende sobre 1.800 metros cuadrados, incluye un porche. La entrada está decorada con azulejos esmaltados, dos minaretes y una cúpula de color turquesa, donde recibe diariamente a muchos devotos. La tumba del mártir Ayatollah Seyed Hassan Modarres, uno de los personajes religioso-político contemporáneo de Irán, se encuentra en Kashmir. Ahora les daremos a conocer en breve la vida de este gran hombre iraní. El ayatollah Seyed Hassan Modarres fue uno de los clérigos y políticos de la época de la Constitución. Nació en 1249 de la Hijra Solar en una de las aldeas de Ardestán, en la provincia de Isfahán. Cuando cumplió 16 años, viajó a Isfahán y más tarde a Najaf para estudiar ciencias religiosas y después de 7 años regresó a su Isfahán. Muy pronto Modarres entró en el mundo de la política y más tarde llegó al Parlamento del Consejo Nacional y fue diputado durante el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto periodo. Modarres en cualquier oportunidad se opuso rotundamente y de una manera razonable a la tiranía de Reza Khan. Modarres no consideraba por separado la política y la religión y luchaba contra el colonialismo británico, sobre todo contra el Shah Reza Khan Pahlavi. Este último no soportaba las posturas reveladoras de Modarres pues intentó amenazándole impedir dicha actitud, pero no tuvo éxito, por lo cual, para satisfacer a sus dueños británicos y para hacer callar a este gran hombre valiente y religioso, lo exilió a una aldea alejada en la ciudad de Mashhad, en las fronteras con Afganistán, y más tarde lo trasladaron a una cárcel en Kashmir. Pero Modarres continuó, pese a las malas circunstancias, con sus objetivos e insistió en los pensamientos islámicos y anticolonialistas. Por tanto, lo mataron en el año 1316 de la Hijra solar, correspondiente a 1936, en la cárcel de Kashmir, por orden de Reza Khan. Actualmente, su mausoleo es el lugar de peregrinación del pueblo libre iraní.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal, Ven con nosotros a Irán. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Nos despedimos hasta una próxima emisión.
Discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán, el Seyed Ali Khamenei, en el que ratificó el carácter pacífico del programa nuclear iraní y denunció una vez más los intentos de los enemigos de impedir que el país persa continúe su desarrollo a partir de la producción de energía nuclear, la más confiable y factible en estos tiempos de severa crisis climática. Seyed Ali Khamenei defendió el derecho de Irán de producir energía nuclear pacífica, reiterando que la intención nunca ha sido ni será la producción de armas atómicas. La energía nuclear pacífica ha servido y sigue sirviendo para el desarrollo de Irán en áreas tan importantes como la científica, el área médica, industrial, tecnológica. Para el líder de la Revolución Islámica, la intención de Estados Unidos es tener la hegemonía sobre Asia Occidental, y para alcanzar esto, Irán obviamente es una enorme roca en el camino y hay que acabar con su poderío como dé lugar. La idea nunca será enfrentarla militarmente. Saben que no podrían ganar, pero sí mantener las criminales sanciones hasta generar una desestabilización interna e impedir que siga produciendo energía con fines pacíficos para su desarrollo. El líder supremo deja muy claro que Estados Unidos y Occidente saben que Irán solo produce energía nuclear pacífica, pero necesitan hacer rodar la mentira de que el país persa está produciendo energía nuclear para crear bombas atómicas. Hay que mantener la unión popular, la resistencia, desmontar todas las presiones económicas e informaciones falsas provenientes de Occidente. Y la juventud iraní, ojo, acepta este mandato de su líder de todas, todas, por un Irán unido, resistente y en pleno desarrollo. Bienvenidos todos a Detrás de la Razón. Les saluda Carlos Alonso y estaremos detrás de la razón del discurso del líder supremo Seyed Ali Khamenei. Así comenzamos.
Irán defiende su derecho de beneficiarse de energía nuclear pacífica y reitera que no busca armas atómicas. Así lo volvió a dejar claro el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en una reunión virtual con los ciudadanos de Tabriz. Condenó intentos enemigos para privar a Irán del uso pacífico de esa energía que, según remarcaba, es necesaria para el desarrollo científico del país en el futuro.
لذا شما ملاحظه کنید ببینید جبهه دشمن تو مسئله انرژی هسته‌ای ما چه تکیه ظالمانه‌ای داره میکنه تحریم به خاطر انرژی هسته‌ای که میدونن هم صلح آمیزه حالا اسم بیارن که این تا تولید بمب فلان قدر فاصله داره، حرفای مهمل و بی‌معناست. خودشون میدونن که ما دنبال این قضیه نیستیم، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما دنبال بهره‌مندی صلح‌آمیز از هسته‌ای هستیم. این رو فهمیدن، تشخیص میدن، نمیخوان ملت ایران این پیشرفت بزرگ و چشمگیر علمی رو بهش دست پیدا کنه و فشار میارن، چون ملت فردا به این احتیاج خواهد داشت.
Remarcó que pese a las presiones, la República Islámica ha obtenido significativos logros en diferentes ámbitos, incluido el médico, industrial y tecnológico. Advirtió además de guerras económicas y mediáticas lanzadas contra Irán y pidió al gobierno y pueblo a mantenerse atentos y frustrar esas campañas enemigas en base a capacidades internas.
فشار اقتصادی رو با تلاش درونی، تلاش داخلی و با خونسا کردن تحریم ها و البته تلاش دیپلماسی، همونطور که مشغولن برادران خوب ما، برادران انقلابی ما در زمینه از بین بردن تحریم ها و مجاب کردن طرف مقابل هم مشغول کارن، اونم خوبه، لیکن کار عمده خونسا کردن تحریم هاست از این طریق و ایجاد حرکت تولید داخلی و تحرک اقتصادی داخلی.
Además, elogió la resistencia del pueblo persa frente a las presiones y la hegemonía, algo que se ha convertido en un modelo a seguir para las naciones de la región y ha roto la imagen de la arrogancia mundial.
Bien, síganos a través de nuestro canal de YouTube Detrás de la Razón Oficial y en vivo también a través de nuestra página en internet de www.hispantv.com. A esta hora de inmediato, sin perder más tiempo, vamos a conocer a nuestros invitados especiales hoy Detrás de la Razón. Bien, ahí tenemos al primero de ellos. Se trata de Aníbal Garzón, estupendo analista internacional. Nos acompaña directamente desde Barcelona, en España. Aníbal, qué gusto, qué placer que puedas estar hoy aquí con nosotros. Y también un gustazo darle la más cordial bienvenida a un estupendo analista internacional que nos acompaña desde Sebastián, nada más y nada menos que Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, de verdad que un placer tenerte hoy aquí Detrás de la Razón con nosotros. Y vamos a comenzar con Aníbal. Aníbal, porque el discurso del líder este jueves ha sido tremendamente significativo, porque a mi parecer da a entender que una vez más, pues Irán no quiere depender ni está dependiendo de unos diálogos de Viena en los que no hay avances significativos en cuanto a lo que realmente se busca. ¿Qué es lo que se busca? La eliminación de todas las sanciones estadounidenses en contra del país persa como condición única, sine qua non, para que Irán vuelva a cumplir con lo pactado en el PIAC y que Estados Unidos pueda volver a formar parte del acuerdo. Esa es la única verdad y no hay otra, Aníbal. ¿Seguirá Irán hacia adelante sin esperar cambios significativos en su desarrollo a lo interno y sorteando los obstáculos que siguen poniendo sus enemigos? ¿Eres de los que piensas que mientras más presión haya contra el país persa, Irán se crecerá más y más? ¿Cómo la ves, Aníbal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Un saludo, Carlos. Un saludo también al compañero Iñaki.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, hay una diferencia clara entre que se inició el acuerdo en 2015 hacia el 2022. Han pasado 7 años. Sí. Cuando se inició ese acuerdo y cuando, sobre todo, el presidente Trump en el 2018 hizo salir, ¿no?, a Estados Unidos de esa, que lo que hay que tener en cuenta aquí es que era una mesa multipolar, ¿no? Multilateral, donde pertenecían diferentes países, ¿no? Principalmente lo del Consejo de Seguridad de la ONU, además también, pues, Alemania, ¿no? Un mecanismo claro, como la Unión Europea.
Por eso era 5 más 1, ¿no?
Exacto, es el G5 más 1, como bien comentas, ¿no? Entonces, en ese caso, estaban ahí, ¿no?, en la mesa, y se retira a Estados Unidos. Lo que dejó claro era que era una mesa multipolar en un nuevo mundo, de sistema mundo, ¿no?, donde hay diferentes actores que deben entrar, ¿no?, en la negociación, y Estados Unidos no quiere perder su hegemonía. En lugar de avanzar en ese mecanismo multipolar, Estados Unidos se salió porque veía que perdía hegemonía, porque ya Rusia y China no es la Rusia o China de hace 20 años, sino que tienen un papel importante a nivel internacional.
Y determinante, sí.
Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Justamente que Irán lo que ha hecho en estos 7 años también ha sido, de con la desconfianza y la salida además de Estados Unidos en 2018, ha buscado también otros mecanismos de relaciones con otros países, y Rusia y China ha sido claro. Irán no depende solamente ya del petróleo de exportar a Europa porque hicieron sanciones, sino también a otro tipo de clientes, ¿no? Es decirlo claro, así, claro. Otro tipo de relaciones en el mundo, sobre todo en Asia. Y esto es en realidad lo que Estados Unidos ha intentado bloquear en todo momento, pero Irán ha aprendido también que ese bloqueo y una desconfianza, porque hay otro tipo de actores donde puede negociar, donde no tiene que depender de Occidente, y eso ha hecho que Irán pueda también vencer ese tipo de bloqueo que ha intentado llevar a Washington en todo momento. Es la verdad que Irán ya no es, tiene que estar en las negociaciones, tiene que intentar evitar el máximo posible ese bloqueo, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos no busca eso, no busca
pero
eso
realmente no depende ya de una manera primordial de esto, y esto es importante dejarlo claro. Iñaki, gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Hasta cuándo durará, Iñaki, la hipocresía de Estados Unidos y de Occidente de hacer creer al mundo de que quieren llegar a un acuerdo con Irán a través de los diálogos de Viena para eliminar las sanciones contra el país persa, pero es Irán quien se niega a aceptar unas condiciones que van en pro de la paz mundial? Así lo quiere hacer ver Estados Unidos y Occidente, Iñaki. ¿Hasta cuándo esta mentira que los medios afines al imperialismo quieren hacer ver de como o quiere hacer vender fundamentalmente como una verdad esencial y, bueno, más clara que una catedral? ¿Cómo lo ves, Iñaki? Cuéntanos. Bienvenido.
Bienvenido. Bueno, antes que nada, un saludo a los dos.
Gracias.
¿Hasta cuándo va a durar esta mentira? Pues esta mentira va a durar hasta que Estados Unidos y su aliado, su peón o su amo, que también hay que hablar que en algunas cuestiones el amo de Estados Unidos es Israel, ¿no?
Israel, ¿no?
Hasta que esta alianza decida dar un paso más en un ataque ya más mortífero contra Irán, ¿no? Mientras tanto va a durar esta mentira fundamentalmente por dos razones, ¿no?
Ajá.
Una, porque Estados Unidos necesita, tal y como está el panorama interno a Estados Unidos y externo con sus aliados en el contexto mundial, y mientras no vuelva otro ser del paleolítico inferior como era Trump, necesita dar una apariencia de respeto a una mínima democracia, ¿no? Entonces, esta es una razón. Pero hay otra razón de fondo.
Okay,
y es la siguiente. Y es que Irán está mostrando, lo mismo que otros países, pero especialmente Irán, está mostrando que puede haber otra forma de desarrollo político, desarrollo económico, desarrollo científico, de desarrollo humano, de desarrollo
integral,
democrático,
¿no?
Integral, que no pase por la concepción eurooccidental, eurocéntrica, ¿no? Que no pase por la concepción anglosajona, sí, y por la concepción del imperialismo norteamericano, ¿no? Estados Unidos, Europa e Israel, lo que tiene miedo es que, independientemente de cómo vayan las negociaciones de Viena u otros factores, el prestigio, la fuerza política y la fuerza económica y la fuerza de arrastre moral y la fuerza internacionalista de Irán vayan ganando. El miedo de Israel es doble, es un miedo a la capacidad de defensa convencional de Irán, porque Israel sabe que Irán no quiere crear la bomba nuclear, lo sabe perfectamente.
Es así.
Pero tiene miedo a su capacidad de defensa convencional, a su tecnología militar, etcétera. Y sobre todo y fundamentalmente tiene miedo a la fuerza política y a la legitimidad y a la solidaridad internacionalista de Irán, que está minando, está segando la hierba debajo de los pies de Israel, está segando la hierba bajo de los pies de la casa de Saúl, etcétera, ¿no? Este es el miedo fundamental que tiene primero Israel y segundo Estados Unidos y en tercer lugar Europa. ¿Por qué? Porque en el actual contexto el mundo cada vez mira con mayor respeto,
sí,
a aquellos países dignos que no solamente desarrollan una política democrática, etcétera, sino que también desarrollan una dignidad, como digo, frente al imperio, al imperialismo occidental. Y eso lo está haciendo Irán. Y para muchos pueblos, por ejemplo, para Yemen, para Siria, para Palestina, o incluso también en nuestra América, en Venezuela,
Nicaragua, Cuba, Bolivia.
Exactamente. En estos países el ejemplo iraní es un impulso material incluso, ¿no? Y este ejemplo asusta a Israel, asusta a Estados Unidos. Quiero decir que tal y como está concluido, tal y como está el panorama de la crisis mundial, independientemente de la capacidad defensiva convencional de Irán, que va mejorándose día a día y que también produce pánico en Israel, tengamos en cuenta la fuerza de Hezbollah, por ejemplo, teniendo en cuenta este factor, también hay otro factor más profundo y que es precisamente la fuerza material que implica para los pueblos que he citado, que implica que Irán esté ahí presente y que Irán esté demostrando que Irán puede mandar perfectamente un barco a ayudar a Venezuela.
Y que no se rinde, Iñaki, y que no se rinde a pesar de todas las presiones que puedan presentarse. Qué bueno contar con Aníbal, qué bueno contar con Iñaki en este programa realmente importante con el cual queremos despedir la semana. Nos quedan muy poquitos minutos realmente, hay que decirlo, y muchísimas incógnitas. Aníbal, el secretario, el discurso de Seyed Ali Khamenei, como siempre, ha dado en el clavo al hacer un llamado a la juventud iraní para que asuma un compromiso aún mayor en la lucha contra la guerra económica y, por supuesto, en contra de las fake news que desde Occidente pretenden satanizar las iniciativas e intenciones del pueblo iraní. Aníbal, ¿cómo has visto el compromiso de la juventud iraní a lo largo de estos años de máxima presión en todos los órdenes? ¿Y cómo la calificas en el futuro inmediato? Planteo esta inquietud porque el líder, como tú lo sabes mejor que yo, ha hecho mucho hincapié en ello. ¿Qué nos cuentas al respecto, Aníbal?
Sí, hay mucha gente que no nació cuando se proclamó, ¿no?, la revolución islámica, y entonces es importante, ¿no?, generar esa cultura juvenil y ese proceso, y sobre todo ver, ¿no?, la amenaza constante, y como bien decía también Iñaki, de no olvidarnos del papel de Israel, ¿no? Uh-huh. Entre Israel y Estados Unidos, tanto a nivel militar, también, ¿no?, la acción de Arabia Saudí, que finalmente también es un aliado también de Washington. Entonces hay una situación militar, pero sobre todo, bien como comentas, el tema propagandístico, el tema comunicativo, ¿no? Uh-huh. Todo el soft power, toda esa constante, ¿no?, que intentan los medios occidentales de contaminar a la población juvenil. Y eso es importante, ese mensaje de legitimidad, ese mensaje, ¿no?, de conciencia ciudadana a las nuevas generaciones, ¿no?
Y sobre todo desmontar la mentira, ¿no?
Exacto, ¿no? Las fake news, las mentiras, de montar todo eso para saber dónde están, ¿no?, las presiones que vienen mucho por parte de esos medios de comunicación. No olvidemos que las grandes corporaciones mediáticas, el sionismo, ¿no?, en vinculación con Washington, tienen casi el 90% del control de las grandes multinacionales de comunicación. Sí. Y eso lo intentan, ¿no? Se repiten y se reiteran, ¿no?, los medios de comunicación europeos, y eso intentan llegar de esa manera, ¿no?, para delegitimar lo que es la revolución islámica. Pero de ahí en cuenta es que toda, ¿no?, el frente que hay, sobre todo, ¿no?, con esos mensajes del frente de unidad, porque se ha resistido durante más de 40 años, es la unidad y la conciencia ciudadana, ¿no?, revolucionaria que tiene el pueblo iraní, sobre todo por la defensa de la soberanía. Y como bien comentaba Iñaki, esa abertura que ha habido también de la cooperación internacional entre los pueblos sur, América Latina, Asia, que eso también es nuevo orden mundial. Irán, y sabe la población, es un eje central, ¿no?, en este nuevo modelo que se intenta a nivel multipolar, donde se está haciendo frente, ¿no?, a ese imperialismo norteamericano y sus aliados de la OTAN. No olvidemos, ¿no?, el papel que tiene también, ¿no?, la OTAN en ese mecanismo, como lo que estamos viviendo actualmente con el caso de Ucrania. Es importante toda esa comunicación porque finalmente, y para acabar, lo importante es la cultura juvenil, la cultura de un pueblo, es la resistencia por la soberanía de los pueblos, y es un referente muy importante para hacer frente a toda esa fake news y a toda esa mentira constante.
Y es tan importante lo que estás comentando, Aníbal, que los países, en el caso concreto de América Latina, pues están viendo en Irán, y lo están viendo a través de pruebas, no solamente a través de palabras y a través de lo que bien pudiera ser una consigna o un tipo de mensaje, sino a través de pruebas realmente constantes y tangibles que pueden contar con la República Islámica de Irán en momentos de crisis producidas precisamente por esa injerencia criminal de los Estados Unidos. Iñaki, me gustaría concretarte en lo siguiente. Estados Unidos es el país que tiene más bombas atómicas, y no solamente eso, es el único país del mundo en toda la historia que las ha utilizado, y peor aún, contra población civil inocente. Ejemplo Hiroshima, ejemplo Nagasaki. Para Estados Unidos, solo sus países afines pueden tener ojivas nucleares para bombas atómicas, pero el resto del planeta, menos aún a quienes considera sus enemigos, no tienen derecho a defenderse con las mismas armas. Esto tiene que tener, Iñaki, a mi punto de vista, un punto de quiebre en algún momento. ¿Cuál pudiera ser ese punto de quiebre, Iñaki, que obligue a que las cosas cambien en este aspecto? Yo en particular pienso que las condiciones se están dando poco a poco para que algo pase pronto en este sentido. ¿O estoy equivocado al respecto? Cuéntame.
Bueno, no estás equivocado, al contrario. Yo creo que ese punto de quiebre tiene dos... Hay dos puntos de quiebre en general, okay, ¿no?
¿Cuáles serían?
Uno, mira, Estados Unidos tiene muchas bombas nucleares, lo mismo que las tiene Gran Bretaña, que las tiene Israel, entre 200 y 300 bombas, posiblemente sean más, o que las tiene el Estado francés, etcétera, ¿no? Pero ni Estados Unidos, ni el Estado francés, ni Gran Bretaña, ni Israel tienen la juventud combativa que está surgiendo en el resto del mundo. Estados Unidos tiene una juventud, por una parte, drogada, la epidemia de opiáceos en Estados Unidos y de alcohol está destrozando a mucha juventud, sobre todo a juventud burguesa en Estados Unidos. También tiene una juventud que está abriéndose a la lucha, sobre todo la juventud de las naciones oprimidas dentro de Estados Unidos, etcétera, y la juventud obrera, ¿no? Gran Bretaña tiene una juventud que está en una situación ya que no soporta mucho lo que está pasando, ¿no? Mientras que sabemos que dentro del ejército israelí cada vez hay más problemas de suicidio, de alcoholismo, incluso de robos de armas para el mercado negro para luego comprar drogas, reconocido por el propio ejército israelí, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir, como desarrollando la lógica que correctamente, a mi entender, ha expuesto Aníbal, extendiéndola al mundo, ocurre que el mundo imperialista se está quedando sin juventud crítica y sin juventud que pueda aportar, mientras que la juventud se está moviendo en aquellos países en los cuales con menos bombas atómicas tienen más fuerzas, digamos, tienen más fuerza creativa, tienen más fuerza de futuro, más fuerza de movilización. ¿Alguien cree que, por ejemplo, Rusia estaría tan firme, Nicaragua, Venezuela, China estarían tan firmes, Irán estarían tan firmes frente a un imperialismo desquiciado si no contaran con una juventud militante, potente, consciente?
Sin duda alguna que no.
Podemos definir, diciéndolo de algún modo, que la juventud es, digamos, la bomba blanca del futuro o la bomba multicolor del futuro, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, ¿cuándo el otro punto de quiebre será? Básicamente cuando de forma de resistencia convencional, de forma de resistencia masiva, de forma de autodefensa de los pueblos, toda la lógica imperialista precipite su caída. Y cuando la crisis se acumule y se profundice más, esa juventud del primer mundo occidental, esa juventud drogada, esa juventud pasiva o esa juventud que empieza a ser revolucionaria en primer mundo occidental, por una parte se desentienda y por otra parte lucha en sus propios países para recuperar y toma una conciencia internacionalista que ya está sucediendo. Bien, ese es el segundo punto del quiebre. Y cuando ese segundo punto del quiebre se dé, el imperialismo va a tener muy difícil recurrir a una guerra sostenida. Acordémonos del pudrimiento del ejército de los Estados Unidos en Vietnam, del pudrimiento del ejército de los Estados Unidos en Afganistán, en Somalia, en Irak, del pudrimiento del ejército israelí, etcétera, ¿no? Esa es la otra bomba que tiene, una bomba de esperanza que tienen los países machacados por el imperialismo. Ese va a ser el segundo punto de quiebre.
Ese va a ser el punto realmente que también va a tener un detonante en el muy corto plazo. Nos quedan dos minutitos y los quiero precisar a los dos con la siguiente pregunta. El líder de la revolución afirma que en unidad, perseverancia, inteligencia, resistencia, preparación de todos los iraníes en un solo bloque, no habrá crecimiento ni desarrollo en el país persa, pues si no se producen estas características en concreta. En pocas palabras, el acuerdo de Viena no llenará las expectativas de los iraníes porque Estados Unidos seguirá dándole largas al asunto sin modificar su postura injerencista y de permanentes amenazas y chantajes. A vuestro parecer, porque es para los dos muy brevemente, por favor, lo mejor que puede hacer Irán es seguir hacia adelante como una unidad en crecimiento sin tener esperanzas absolutas en Viena, le dan fecha de caducidad a las reuniones de Viena sin que la totalidad de las sanciones estadounidenses sean eliminadas de manera permanente y de manera plena. Aníbal, un minutito, cuéntanos.
Sí, yo creo que al final no depende Irán, el pueblo iraní, de lo que ha pasado en Viena. No olvidemos que desde 2015 estamos a 7 años, ¿no? 7 años que no se ha llegado a ningún acuerdo. Ajá. Y Irán ha seguido avanzando de por sí sola, ¿no? Cambiando sus relaciones geopolíticas, generando conciencia revolucionaria en las bases, dando educación, dando, ajá, salud, generando una cooperación incluso con países del sur, no depender del dólar, intentar también generar, ¿no?, su petróleo, poder exportar en otro tipo de países, vamos, sí, a decir Rusia y China, los países BRICS, todo eso quiere decir que finalmente Irán ha dicho, más allá del bloqueo de Estados Unidos, nosotros podemos ir de ese bloqueo porque
salir hacia adelante.
Y eso es lo que intentará Irán en todo momento, ¿no? De generar, okay, esas buenas relaciones.
Y Jackie, 30 segundos que nos queda. Cuéntanos tu conclusión en este sentido.
Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Aníbal. O sea, tengo muy poco que añadir y no tengo tiempo. Okay. Simplemente, simplemente una cuestión. Sí. Ese mantener, Irán está manteniendo su independencia estratégica y la está guiando precisamente a una alianza internacionalista con los pueblos que siguen manteniendo su independencia estratégica, y esto es lo que más daño hace a los monstruos de Occidente.
Eso es lo que más le duele entonces a Estados Unidos y a su combo de segundones, porque así lo tenemos que llamar. Muchísimas gracias, Aníbal Garzón, gran analista internacional directamente desde Barcelona, y Jackie Gil de San Vicente, analista internacional directamente desde San Sebastián. Qué placer que nos hayan acompañado hoy aquí, hoy viernes, detrás de la razón, con el discurso del líder de Irán, Seyed Ali Khamenei, de ayer jueves. Y ha quedado muy claro el mensaje del líder: atención, unión, perseverancia, resistencia ante todo intento desestabilizador proveniente de los enemigos. Y muy importante, la juventud tiene que ir ganando posiciones para subir la vanguardia de lo que representa el crecimiento de la República Islámica de Irán a lo interno y como referente para otros países, como han comentado nuestros analistas, que también les toca resistir los abusos de Estados Unidos y Occidente. A todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.